¿Qué tal, querida comunidad? Muy buenas noches. Gracias al Todopoderoso. Estamos en el segundo día de la semana y ya estamos en este Rosh Chodesh, amigos, en el nuevo mes hebreo. Agradecemos por acompañarnos, amigos. Muchas gracias. Y también agradecemos a nuestro estimado Abel Abraham por compartirnos los estudios en comunidad, estableciendo nuestra identidad. Los invitamos a continuación a mandarnos sus saludos y comentarios, también sus dudas respecto al tema de hoy. Y bueno, sin mayor preámbulo, cedo el micrófono a mi estimado Abel Abraham para la plática del día de hoy. Muchas gracias, estimado Abel. De favor, adelante.
Creo que sí. Shalom. Shavuot Tov, Rosh Chodesh Tov, Kislev. Gracias, Shem, por esta oportunidad. Bueno, todas las enseñanzas que compartimos llevan siempre una lucha para llevarlas a cabo, un esfuerzo. Pero gracias a Shem porque nos ayuda a poder estar en cada una de ellas. Bueno, vamos a comenzar. Hashem, Hashem, nace una lía. Hashem, Hashem, nace una lía. Hashem, Hashem, nace una lía. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los tzadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los tzadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágida, y por cada una de las peticiones que tienen la lista del pueblo de Israel, asimismo el pueblo no ágida, de peticiones, de lo que sea, de que necesitan hijos, pues pareja, ¿verdad? Cónyuge. Asimismo, si necesitan sanidad, sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, que necesiten un trabajo, que necesiten pues también sustento, todo. Por todo. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo y por la llegada al recto Mashiach por única vez y para siempre. Y que sean todas las listas, tanto el pueblo de Israel como el pueblo no ágida. Baruch Hashem. Estamos. Hasta. En esta ocasión comentamos que continuaríamos con los 13 principios de fe. Y vamos a ver. De hecho, ya los habíamos compartido, pero pues vamos a seguir compartiendo. Entonces, vamos con el número uno. Dice, yo creo con plena fe que el Creador, bendito es su nombre, crea y guía a todas las criaturas y que solo él hizo, hace y hará todas las cosas. Dice, este primer principio consiste en creer en la existencia del Eterno, es decir, que existe un ser perfecto en todo aspecto posible, que es la causa de todo lo existente. Todo lo existente proviene y depende de él. Es inconcebible su inexistencia, ya que si él no existiera, todo lo que existe dejaría de existir y no quedaría nada. Al mismo tiempo, no hubiera nada tampoco. En cambio, si nada existiera, es decir, si todo lo que existe dejara de existir, Él seguiría existiendo y su existencia no sería afectada en absoluto. Él es autosuficiente y no precisa para nada de ningún otro ser. Por el contrario, todo los demás ángeles, planetas y lo que en ellos existe dependen de él, bendito es, para poder existir. Este primer principio corresponde al primero de los 10 mandamientos. Yo soy el Eterno, tú Elohei. Shemot 22. Ok, también todo está, tiene un orden, todo. Por ejemplo, las estaciones del año, la forma de cómo giran los planetas, cómo se mueven y todo. El lugar donde está situada cada astro y todo, cada estrella. Ya vimos, ¿verdad?, en la Parashat Noah, que Hashem movió un, bueno, hay un grupo de estrellas, creo que ese grupo de estrellas se llama Kima, que está como a 100 años luz, ¿sí? Que si una nave viajara a la velocidad de la luz, tardaría 100 años en llegar. Vaya que estaría de viajar como a las, no sé, unas 10 veces la velocidad de la luz para ir en 10 años y regresar en otros 10, ¿se imagina? Para poder contar todo lo que vio, pero la velocidad de la luz es 312 kilómetros por segundo, que es mucho. Es muy, muy, muy rápido. Por ejemplo, si aquí, por ejemplo, si encienden una luz allá en alguna parte de México, hasta acá, a este lado que estamos pegados a la frontera con Canadá, tardarían unos cuantos segundos para encender. ¡Pum! Rápido. Porque la velocidad de la luz es, pues sí, tiene una gran velocidad, rápida. Entonces, ahí en ese lugar hay como unas 100 estrellas, alrededor de unas 100. Y el Eterno, con tan solo hacerle un movimiento a una, moverla del lugar, a esa gran, o sea, ¿qué tanta distancia no es? Es muchísimo. Pues sucedió el diluvio, y eso de lo que sucedió en el diluvio fue que llovió 40 días, 40 noches, había agua muy caliente, que hirviendo, el agua estaba hirviendo. Solamente donde se encontraba el arca, hacia alrededor, las aguas estaban, se puede decir que estaban, pues tibias, estaba tibia el agua. Y algunos de los peces estaban ahí, otros se fueron hasta el fondo del mar. Y ahí estaba Og, el gigante Og. Y dicen que a veces caminaba alrededor del arca y en veces subía arriba con una sombrilla. Yo pienso que primero se subió, ¿verdad? ¿Cómo iba a caber adentro? Estaba bien grande. Quiere decir que estaba grandísimo, ¿verdad, además? Muy, muy gigante. Y Hashem lo dejó como ejemplo de los gigantes que habían antes, y pues la gente lo pues veía, conocieron a muchos gigantes, conocieron a Oja, Sijón, entre otros, y hasta fueron reyes, ¿verdad? Que tenían un gran poder, y pues por la estatura que tenían y la fuerza, pues era difícil vencerlos. Pero Hashem le dio la bendición al pueblo de Israel y a Moshe Rabenu de vencerlos. Después, cuando cruzan el río Jordán, pues ya en Yehoshua se encarga de los otros 32 reyes cananeos. Bueno, fue muy duro. Entonces, todo está en un sistema, en una posición y en un ciclo que obedecen al Eterno. Así cumplen su ciclo. La luna que le da la vuelta a la tierra, a la tierra es creo que la dan, que a ver, son que los 365 días. Ok, muy bien, ahorita lo vamos a ver. Pero cada cada uno de los astros y de todo tienen un ciclo que tienen que cumplir. El punto número dos dice: yo creo. Ok, bueno, ya vimos el uno que dice: yo creo con plena fe, o sea que cree, ¿verdad? Que no hay ninguna duda ni ningún problema en eso. Que el Creador bendito es su nombre, crea y guía a todas las criaturas. Él las crea, ¿sí? Él las ha creado y las guía. Y que nada de ninguna de las criaturas pues tiene un poder por sí mismo, nada como robot, nada por sí mismo, con baterías ni nada. Todo es un regalo y la voluntad de Hashem. Entonces, y que solamente lo hizo el Eterno, hará todas criaturas, hará todas las criaturas. Entonces el 2 dice: yo creo con plena fe, el Creador bendito es su nombre, es único, con una unicidad como no existe otra en absoluto, y solo es nuestro Elohe, lo fue, lo es y lo será. Sí, entonces aquí podemos ver que el Eterno es uno y único. Y que no está dividido. No hay ninguna división. Hay una unicidad. Este segundo principio trata de la unidad del Eterno, es decir, que hemos de creer Dice que hemos de creer que este ser, o sea, el Eterno, que es la causa de todo lo que existe, es uno. Él no es uno como un miembro de un par o de una especie. Tampoco es uno como un objeto único que se puede dividir en varios elementos Y tampoco es uno como el objeto físico más elemental, que es posible dividir hasta el infinito. Hashem, el Eterno, es uno en forma única. No existe otra unidad como la suya. Este segundo principio lo enseña la Torá con las palabras: Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Elohe, el Eterno es uno y único, Devarim 6:4. Ese verso lo utilizamos todos los días, tanto el pueblo de Israel como el pueblo noájida. Ahí no cambia. En este caso es el pueblo de Israel, Shema Israel, Hashem el Eterno. Perdón, Shema Israel, Hashem el Okeinu, Hashem Had. Escucha Israel, Hashem el Eterno es uno, Hashem el Eterno es uno y único. Pero en el caso del Belén no cambia nada. Dice igual lo mismo. Hay un comentario de un maestro. Bueno, en este caso le está diciendo, escucha Israel, le está diciendo al pueblo de Israel, entre ellos mismos, que escuchen y que se den cuenta que Hashem es uno y único. En este caso, el Bnei Noach le está diciendo al pueblo de Israel, oye Israel, escucha. Escuchen, pueblo de Israel, que Hashem es uno y único, y eso es algo de que el pueblo noájida también lo dice todos los días y lo tiene que decir. Entonces vamos al punto número 3. Dice, yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, no es corpóreo. Nada de lo que le acontece a la materia puede ocurrirle a él y no existe nada que se le asemeje. Vemos, ¿verdad? En este tercer principio que no tiene alguna figura corporal. O que hay alguna figura o algo. Entonces, para explicarlo, vamos a compartir lo que habla este tercer principio. Dice, el tercer principio es que el Eterno es totalmente inmaterial. Esto consiste en creer que esta unidad que llamamos el Eterno no es un cuerpo ni una fuerza física. Ningún fenómeno que le acontezca a lo físico puede acontecerle al Eterno de ningún modo. Por tanto, no podemos decir que el Eterno se mueve, que está quieto o que reside en un lugar determinado. Fíjense bien. Entonces, no podemos decir que se mueve o que está ahí en un lugar quieto, dice. Dice, o que reside en un lugar determinado, o que reside en un lugar determinado. Ah, no, pues se encuentra en un solo lugar, solamente. No. Dice, estos fenómenos no forman parte de su esencia, ni pueden acontecerle. Es por ello que nuestros sabios nos enseñan que conceptos tales como la combinación, la separación son inaplicables a él. El Talmud dice: no hay allí arriba ni posición sentada, ni de pie, ni combinación, ni separación. Haggadah 15. El profeta dice: ¿a quién me compararéis? ¿A quién me asemejo? Dice el santo. Yeshayahu 40:25. Si el Eterno fuera un ser físico, el Eterno nos libre, entonces se asemejaría a otros cuerpos físicos. Es cierto que en varios lugares de las Sagradas Escrituras se habla del Eterno en términos físicos: marchar, tenerse de pie, estar sentado, hablar, expresiones similares, pero es solamente un sentido figurado, como alegoría, ¿verdad? Algo que nos está solamente dando a conocer algo para que lo podamos entender. Dice: nuestros sabios hablaron ampliamente sobre este tema y así dicen. En el Talmud, la Torá se expresó en el lenguaje de los humanos, Berajot 31b. La bendita Torá nos enseña el tercer principio en el verso que dice: no habéis visto ninguna figura de Barín 4:15, es decir, el Eterno no es concebido como un poseedor de una imagen, ya que él no es un ser físico ni una forma física. Entonces, no tiene, bueno, ni es un cuerpo, ni figura corporal, ni nada. Nada que se le asemeje, nada de. Dice: no, pues es que cuando Moshe Rabenu le dijo que lo quería ver, dice que pasó y que le vio sus que vio como que en sus espaldas como fuego y así. Pero los sabios dicen que eso quiere decir que primero estaba Hashem y después Moshe Rabenu y después todos los demás. Hay cuatro planos espirituales, que es el de Asía en el que nos encontramos, que es el mundo de la acción, que también hay inspiración divina. Pero debemos de hacer un esfuerzo para llegar a eso, ¿verdad? Pero aunque estamos en lo más bajo, ahí hay inspiración divina también. Se requiere un esfuerzo, pues claro, obviamente, pero sí hay. Y luego después está, este es el mundo de Hacía, que es el mundo de la acción, hay que, ¿verdad? Hacer actos de bondad y todo, hay que pues comer y ya sea comprar o cocinar, porque la comida, si compramos algo para cocinar, no se hace solo, lo tenemos que hacer. En el lugar donde vivimos, si compramos pues cosas para limpieza, No, no, no solo, no se lo va a limpiar. Aquí no debe de existir esa pereza. Hay que accionar, hay que hacer un esfuerzo. Hay que reparar las cosas que necesiten, los vehículos, cualquier cosa. Todo necesita hacer una acción. Entonces, se trata de actuar más que nada. Y luego está el mundo de la creación, ¿sí? Que es Yetzirah. Y sí, es de la, a ver, Sefer Yetzirah. Sí, y que es el Sefer Yetzirah lo escribe Abraham, el patriarca Abraham. Es el mundo donde pues hay todos, hay que crearlo, ¿verdad? Y luego está el mundo de la formación, de la vería, ¿sí? El tercer plano, y luego está el mundo de la emanación, que es Atzilut. Pues en ese mundo de Atzilut, Moshe Rabbeinu fue el único que llegó hasta allá. Y de ahí todos los demás, nada más hasta Beria. Tal vez otros hayan llegado a Atzilut, pero eso es lo que sé por ahora. Ni de todas formas, en este plano es mucho si lo alcanzamos. Entonces, bueno, entonces la pregunta es, ¿sí? Porque esa pregunta también la hice. Entonces, ¿qué me voy a imaginar? ¿Verdad? ¿Qué me voy a imaginar si bueno, yo quiero, vamos a decir, hay alguien que pues está haciendo algunas cosas por mí, pero sé que existe, pero ni siquiera tengo una foto de él ni nada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahí se puede, si es una persona, ya sea que lo conozcamos en persona o por videollamada o por fotos. Cualquiera que así sea, pero en este caso se nos invita a que solamente tengamos en mente las cuatro letras, hebreos del nombre del Eterno, de misericordia, que es la Yud, que es la Hei, que es la Vav, y por último la Hei, que es el nombre y atributo de misericordia. Entonces, hoy estaba diciendo el rabino Daniel Chapán, vamos a ver si le entendí bien, que él no tiene un nombre, sino que él, los nombres que se manifiestan de él es de acuerdo a cómo se presenta. Si hay que hacer juicios, pues está el de Elohim. Si es así se manifiesta. En fin, ¿verdad? También están conectados con la Sefirot. Y bueno, eso no lo vamos a tocar hoy. Pero uno de esos nombres, el que está conectado con, creo que es con Malhut, es el nombre que le dio a Moshe. Y bueno, también se presenta ante ante la humanidad de acuerdo a la situación. De acuerdo a la situación. Entonces, ya con eso pasamos al punto número cuatro. Entonces, sería que solamente tengamos en mente el nombre de las cuatro letras en hebreo, que es el de la Yud, que es el de la Hei, que es el de la Vav, que es el de la Hei, y el nombre, el atributo de misericordia. Así tenerlo así en mente, eso es lo mejor que podamos hacer. Entonces, el 4 dice: yo creo con una plena fe que el Creador bendito sea su nombre, es el primero y el último. Entonces, el cuarto principio concierne a la eternidad del Eterno. Dice: consiste en creer que el ser único que llamamos el Eterno es anterior a todo lo que existe de modo absoluto. Todo lo demás que existe es posterior a él. El versículo de la bendita Torah que apoya este principio dice: la morada del Elohei eterno, de Devarim 33, 27. Entonces, nuestro Creador es el primero y el último, o sea, siempre, siempre será y siempre ha existido. Lo que ha cambiado, pues, son las cosas, ¿verdad? Que todo se va renovando, se va modificando. Y eso es lo que pues nosotros pues nos deleitamos en ese conocimiento que nos brindan los grandes sabios. Entonces, el quinto dice: yo creo con plena fe que el Creador bendito sea su nombre. Es el único digno de rezar y a nadie más. Entonces, el quinto principio nos enseña que el Eterno, Hashem, es el único digno de servir, alabar, contar su grandeza y obedecer sus mandamientos. No podemos actuar de este modo con respecto a nada de lo que está debajo de él. Sea un ángel, una estrella, uno de los elementos básicos de la naturaleza o una de sus combinaciones, ya que todos actúan según para lo que fueron predeterminados, si no, no tienen autoridad ni libre albedrío, solamente Hashem, el Eterno, posee estos atributos. Tampoco se le puede utilizar como intermediarios para acercarnos al Eterno. Todos nuestros pensamientos han de dirigirse únicamente hacia Él y todo lo demás no hemos de tomarlo en consideración. Este quinto principio constituye la prohibición de idolatría y gran parte de la Torah proviene en su contra. Entonces, todo el Creador, bendito sea su nombre, es el único digno de rezar solamente y a nadie más. Alabarlo y engrandecerlo, bendecirlo, todo, ¿verdad? Todo eso maravilloso que que hay, todas las mejores palabras y todo lo más bello es para el Eterno. Y ahí tenemos para rezarle, pues un libro, ¿verdad? Un libro de rezos que es el Sidur. Sidur significa orden, que no es decir, pues yo voy a rezar al Eterno, ya. Me empiezo quejando o renegando, no, agradeciendo. Agradeciendo por un nuevo día. Agradeciendo por la vestimenta, por todo. Y dándole alabanzas por toda su maravillosa bendición que nos regala a cada momento. Entonces, el número 6 dice: yo creo con plena fe en todas las palabras de los profetas, que el Creador, bendito sea su nombre, envía son ciertas. Bueno, es el sexto principio, concierne a la profecía. Hemos de saber que entre los seres humanos existen personas dotadas de cualidades muy elevadas y que alcanzan una gran perfección. Sus almas están capacitadas para alcanzar la forma más pura del intelecto humano. Este intelecto humano se une entonces al intelecto divino y recibe de él una emanación. Esta es la profecía y los que la alcanzan son los llamados profetas. Esta es la idea de la profecía. Una explicación completa y precisa requerirá alargar mucho más sobre el tema y nuestro propósito, nuestras pruebas sobre cada principio, dice, ni explicar el medio de obtención de la profecía. Son numerosos los versículos que la Torá que testifican la profecía de muchos profetas. Entonces, volvemos a repetir, dice, son numerosos los versículos de la Torá que testifican la profecía de muchos profetas. Entonces, pues hay mucho, ¿verdad?, que hablar de muchos profetas y de sus profecías. Entonces, con eso no necesitamos más pruebas. Y dice, entonces, las palabras de los profetas, que el Creador bendito sea su nombre, envía son ciertas. Ya tenemos, ¿verdad? Obviamente hemos conocido hombres y mujeres con inspiración divina. Y bueno, los que son de los que encontramos en el Tanakh, pues es un gran ejemplo de todo lo que pues conocemos. Entonces, el séptimo principio se refiere a la profecía de Moshe, dice. A ver. Entonces yo creo con plena fe que la profecía de Moshe Rabenu es absolutamente cierta y que él ha sido el más grande de los profetas, tanto anteriores como posteriores a él. Y volvemos a repetir que el séptimo principio se refiere a la profecía de Moshe. Hemos de creer que Él es el padre de todos los profetas, ya que todo profeta que le precedió o que le sucedió no logró un nivel profético como el que obtuvo Moshe. Se alcanzó el nivel más elevado de profecía de toda la humanidad y llegó a un grado de conocimiento, pues de parte del Eterno muy superior, dice. Alcanzando por cualquier otro nombre que haya existido o que existirá. Su elevación fue tan grande que llegó al grado de los ángeles. No le quedó ninguna barrera por rebasar, nada físico le retenía, ninguna deficiencia le allegó, ni grande ni pequeña. Su imaginación y sus sentidos cesaban de actuar durante sus percepciones, de modo que su espíritu consciente quedaba completamente puro. Entonces, desatado de toda pasión o deseo. Es por ello que la Torá dice acerca de él que hablaba con el Eterno sin necesidad de un ángel como intermediario. Fue el único, ¿verdad? Que hablaba a cualquier hora con el Eterno en cualquier, pues a la hora que él quisiera. Y había otros profetas, pues, que tenían que esperar. Hashem les hablara y pues les hablaba en sueños o por medio de alguna visión o por medio de ángeles. Y bueno, son unos ejemplos de cómo recibían la profecía muchos de estos profetas en el cambio de Moshe Rabenu. Ah, y también estos profetas a veces eran, había veces que eran sacudidos, que y había veces que no podían estarse en pie, ¿verdad? Era, pues sí, la profecía les llegaba muy fuerte. Entonces, para eso tenía que estar el cuerpo muy bien. Pues no, que no debería de haber pasiones ni deseos en el cuerpo. Estaba muy santificado el cuerpo de Moshe. Él es el que más se santificó de todos. Entonces, Moshe tiene tres letras, la Mem, la Shin y la Hei. La Mem es de Moshe. La Shin es de Shed, ¿sí? El tercer hijo de Adán y Java. Y la Hei es de Evel, ¿sí? Entonces, al tiempo que pues que es asesinado por Caín, vuelve a reencarnar en Set o Shet, y también reencarna en Moshe Rabenu. Tenía un alma muy, muy fuerte, muy elevada, y pues también él quiso, o sea, hacer un gran esfuerzo. Un esfuerzo muy grande por vencer todos los placeres de este mundo. Y pues, tal vez estas enseñanzas las podamos ver como muy, que no tienen mucho significado, significativas, pero no. Es algo muy importante que estos 13 principios de fe, así como los tiene, que los debe saber el pueblo de Israel, el pueblo noágida también. Y mira cuántas personas están escuchando aquí. Pues de los que habemos en la comunidad. Esa es una cosa. La otra cosa, bueno, también van a seguir o a escuchar a alguien, pues tal vez más preparado, que tenga mejores virtudes, etcétera. No me preocupa ni me pone triste ni nada. O sea, estamos haciendo lo que podemos y pues gracias a Shem que nos permite pues participar, ¿verdad? En estas maravillosas enseñanzas. ¿Y qué enseñanzas que nos brindan los sabios, que son muy, muy bonitas? Pues ya dijimos, Moshe Rabenu alcanzó un nivel muy alto de profecía como nadie, ni antes ni después. Dice que ni antes ni después, fíjese. Entonces, vemos que estos Adán y Java y sus hijos, pues podían hablar, ¿verdad?, con el Eterno, con Moshe Rabenu también. El que estuvo en un nivel muy alto. Todos los profetas, ¿verdad? Entonces, el 8 dice, yo creo. A ver, el 7, ¿verdad? Sí, entonces el 8 dice, yo creo con plena fe que toda la bendita Torah que se encuentra en nuestras manos es la misma que recibió Moshe, nuestro maestro. Entonces, el octavo principio es que la Torah proviene del cielo. Hemos de creer que la Torah que nos fue entregada por mediación de Moshe proviene en su totalidad de boca del Todopoderoso. La Torah fue transmitida a Moshe por el Eterno por medio de lo que metafóricamente llamamos palabras. En realidad, nadie, a excepción de Moshe, sabe exactamente de qué modo le fue transmitida, pero de cualquier modo sabemos que actuó como un secretario que escribe lo que le dictan. Es así que escribió los acontecimientos históricos y narraciones que figuran en la Biblia, así como los mandamientos. Es por ello que a Moshe se le llama escribano. Todos los versículos provienen de la boca del Eterno, aquel que dice que ciertos versículos o narraciones han sido escritas por Moshe por su propia iniciativa. Es considerado por nuestros profetas y nuestros sabios como un incrédulo y un pervertidor de la Torá de máxima categoría. Dice, tal persona pertenece a la categoría de aquellos que dicen la Torá no procedió del cielo. Nuestros sabios enseñan que esta categoría incluye también al que dice toda la Torah proviene del Eterno, a excepción de un solo versículo que fue introducido por Moshe. La bendita Torah dice al respecto, porque la palabra del Eterno ha despreciado. Vaikra 15:31, toda la Torah es de procedencia divina. Y la sabiduría contenida en ella es de una profundidad insondable. Este principio está en la bendita Torah como sigue. Y dijo Moshe: con esto sabréis que Hashem el Eterno me ha enviado para hacer todas estas cosas y que no las he inventado en mi corazón. Vayikra 16:28. El 9, el noveno principio, dice: yo creo con plena fe que la Torah nunca será cambiada y que ninguna otra será jamás entregada por el Creador, bendito sea. Entonces ya vimos en el octavo que la Torah que tenemos ahora, ¿verdad? Bueno, tenemos una traducción que de la forma de que como está escrita en hebreo, ¿verdad? Se nos ha dado la mejor traducción, pero con los estudios que tenemos, pues los sabios nos brindan, ¿verdad?, lo que quisieron decir o lo muestran de diferente forma. Dice: la Torah tiene 70 rostros, tiene cuatro niveles, ¿verdad? Y pues ya ven, con el Moresher Pérez tenemos algunos enseñanzas, o algunos ya conocen sus enseñanzas, que se llaman con un paseo por el Pardés, hablando de los cuatro niveles de interpretación, que nos enseña pues los comentarios de la porción semanal. Muy bonito todo, muy muy hermoso. Entonces hay que estar alegre siempre, todo el tiempo. Entonces, dice en el 8, yo creo, a ver, dice, ya lo vimos, ahora el 9, yo creo con plena fe que la Torah nunca será cambiada y que ninguna otra será jamás entregada por el Creador, bendito sea. Entonces, esta Torah no será cambiada. Ah, no, pues es que le vamos a cambiar y a modificar, y que vino alguien y la cambió y que le arregló nada. Todo es igual. Y nada se cambia. El noveno principio trata de la permanencia de la bendita Torah. La Torah de Moshe proviene únicamente del Eterno y a ella no se le puede añadir ni quitar nada, tanto de la Torah escrita como de la Torah oral. Bendita Torah dice al respecto: no añadiréis a ello ni quitaréis nada, de Devarim 13:1. Así que ni la Torah escrita ni la Torah oral, tanto ni se le puede quitar ni cómo poner. Así como está, está todo completo, está bien. Vamos al décimo, principio, y con este vamos a terminar. Más bien vamos a ver qué comentan las personas y de aquí de la comunidad, o los saludos, o lo que sea, y vamos a dejar unos minutos para, si hay algunas preguntas o algunos comentarios, pues Baruch Hashem. Entonces, en el décimo principio dice: yo creo con plena fe que el Creador, bendito sea su nombre, conoce todos los actos y todos los pensamientos del hombre. Dice: os he escrito el que forma los corazones el que conoce todas sus acciones. Tehilim 33:15. El décimo principio nos enseña que el Eterno sabe todo lo que hacen los hombres y que nunca aparta su mirada de ellos. No como la opinión de aquellos que dicen, el Eterno ha abandonado el mundo. Ezequiel 9:9. Este principio lo afirma el profeta cuando dice que el Eterno es grande en consejos y soberano en la ejecución, que tus ojos están abiertos sobre todas las vías de los humanos. Yirmiyahu o Jeremías 32:19, sí mismo dice la Torá. Y el Eterno vio que era grande la maldad del hombre en la tierra. Bereshit 6:5. Entonces conoce todos los actos y todos los pensamientos de todo ser humano. Este es el número 10 y bueno, muy bonitos estos 13 principios. Pues adelante, estimado Jorge. Muchas gracias por esta oportunidad en este día.
Gracias a Todopoderoso, amigo Abel. Muchas gracias, amigos, por escribirnos, acompañarnos también desde diferentes lugares. Hoy tenemos el gusto que nos acompañen desde Alemania, Venezuela, Argentina, nuestro país México, Estados Unidos, Colombia y España. Un saludo para cada uno de ustedes, tanto en América como en el viejo continente. Muchas gracias también por escribirnos, estimada señora Alma Torralba. Ella nos manda saludos, dice Shalom, estimada comunidad y el equipo de la radio. Nos comenta que no pudo estar presente porque está fallando un poco su internet, pero bueno, con el favor del Eterno le estaremos mandando los audios, estimada señora Alma. Saludos para su esposo, para sus hijos. Muchas gracias por escribirnos. Estimado amigo David, muchas gracias también por acompañarnos. Nos manda saludos, nos dice buenas noches desde el Estado de México. Igualmente, amigo. Que el Eterno lo bendiga, muchas gracias por acompañarnos, por ser parte de nuestra comunidad. Y bueno, pues por el momento estos son los saludos, amigo, que tenemos de nuestros amigos a través del canal de WhatsApp de la radio.
Bueno, Baruch Hashem, pues gracias a Hashem por la oportunidad y la bendición que nos da en este día, la disposición. Todo nos ayuda, ¿verdad?, al poder llevar a cabo las enseñanzas y bueno, pues con gusto y con la alegría, pues aquí estamos sirviendo al Eterno y la comunidad. Bueno, se oyen cohetes, no sé de qué, no hay nada por aquí. Pero pues, bueno, Baruch Hashem. Es pues es todo por en esta ocasión. Y para la próxima semana vamos a terminar los 13 principios de fe. Que vamos a comenzar el número 11 con la ayuda de Hashem. Vamos a hablar de la plegaria, los días de recuerdos diarios, deben cumplir los preceptos, y pues estudio de Torah para no ágidas también, que nos brinda pues la comunidad, ¿verdad? Por medio de nuestro director, el Morey Josué Álvarez. Lo que estamos compartiendo ahora.
De acuerdo, amigo, con el favor del Todopoderoso. Muchas gracias, amigo Abel, por compartirnos el día de hoy los 13 principios de fe de Maimónides y con el favor del Eterno. En la próxima ocasión, pues estaremos terminando de ver los últimos 3 puntos y pues de continuar con los temas que usted nos indica, amigos. Muchas gracias también por acompañarnos. Buenas noches. Su servidor Jorge Hernández les agradece también su compañía y bueno, que sea una noche de descanso, amigos, de bendición. Ya estamos en este segundo día de la semana, ya estamos en el nuevo mes y bueno, ya estamos en el mes de Hanukkah, amigos, que el Eterno permita que la luz de la Torah, la luz de la Emuná, brille en nuestros corazones y en el mundo entero. Muchas gracias, amigo Abel, que el Eterno lo bendiga siempre. Y bueno, mañana los esperamos 6 de la mañana, hora de México, en el rezo matutino, amigos, grupo de varones. Muchas gracias, amigos, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, amigo Abel, que el Eterno lo bendiga siempre por su esfuerzo y bendiga usted a toda su familia. Muchas gracias, amigo. Bendiciones, saludos.
Gracias, igualmente. Buen inicio de semana, Shavua Tov, y buen inicio de mes también. De bendecido mes, Rosh Chodesh Tov, Kislev. Shalom, Kol Tov.
En la inquietud encuentro tu presencia, cada día, cada noche en mi esencia. Reconozco tu bondad, tu guía eterna, te doy tu lugar donde el amor se siembra. Que se dejó bondad en el reconocimiento, amarás a tu prójimo en cada momento, respetar su